Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19 y verso número 17. Es una realidad que este pasaje de la Escritura, por lo menos para mí, es el más difícil de predicar. Porque yo pienso que aun cuando nosotros imprimamos imaginación a todo lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del sufrimiento de Cristo, siempre nos vamos a quedar corto en manifestar, en explicar, en poder hacer ver todo lo que sufrió el Señor Jesucristo por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Y esta porción de la palabra, ya habiendo terminado lo que es el juicio del crucificado, tanto a través de los judíos como a través de los romanos, ahora vemos el momento más, ¿verdad?, propio de lo que fue la historia, lo que fue esa obra que el Señor hizo para darnos salvación y vida eterna. Dice así la palabra de Dios: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que se cumpliese la Escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrantasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Oremos. Padre de la gloria, queremos alabarte y bendecirte por esta tu palabra, una porción de la Escritura que no somos dignos nosotros ni siquiera de tocar, sobre la base de que siendo pecadores vemos ese sufrimiento, vemos ese padecimiento, vemos esa tortura, vemos todo lo que hicieron para infringir en el cuerpo de tu Hijo Jesús todo el peso de nuestro pecado. Queremos, Señor, rogarte, dándote gracias por esa obra gloriosa por medio de la cual, oh Señor, tú nos has justificado, para que podamos tener paz contigo, para que podamos tener una relación personal entre tú y nosotros al entregar a tu Hijo Jesucristo por nuestros pecados, para pagar esa deuda que estaba sobre nosotros, que es la muerte. Oh Dios de los cielos, te rogamos que podamos abrir nuestro entendimiento, que podamos entender de tu palabra el costo de nuestra salvación. Y te pedimos, oh Dios, que conforme a tu voluntad, tú puedas obrar en nuestros corazones para que podamos serte fieles, para que podamos hacer tu voluntad, para que podamos agradarte a ti antes que agradar a cualquier hombre en esta tierra, para que podamos bendecirte, para que podamos seguir dedicando nuestra vida solamente a ti y solamente a ti, sin importar lo que otros puedan pensar de nosotros. Te pedimos, Padre, que aun cuando el mundo, como hemos visto en esta mañana, pueda llamarnos locos, gracias, Padre, porque esa locura es por ti. Bendícenos, oh Padre, sé con nosotros y guarda nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos visto y hemos estado explicando a través de esta sección de la palabra de Dios, es ahora el momento en que el Señor Jesucristo es llevado allí al monte Calvario con una cruz a cuesta, coronado de espinas, para ser crucificado. Y hemos concluido, como he dicho, el juicio del crucificado, la manera en que se pudieron levantar y la manera en que pudieron inventar toda clase de acusaciones falsas para condenar al Hijo de Dios a la muerte. Y tal vez alguno pudiese decir, bueno, los romanos o los judíos se salieron con la suya. Pero no, la Biblia nos enseña que ya estaba determinado que ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fuese sacrificado por nuestros pecados. La Biblia nos enseña que desde el momento en que el hombre pecó, Dios sacrificó un Cordero en sacrificio por el pecado del hombre. Y desde allí, desde Adán, nosotros vemos cómo Dios toma esas pieles de corderos y cubre la vergüenza de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y la Biblia nos enseña de igual manera cómo Dios estableció y cómo Dios enseñó y cómo Dios llevó al hombre a entender que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecado. ¿Recuerdan el caso de Caín y Abel? La Biblia dice que Caín ofrecía lo mejor de su cosecha a Dios. Abel ofrecía el mejor de sus corderos. Y dice la Biblia que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y desagradó a él la ofrenda de Caín, porque ya él había determinado y había declarado y había enseñado que sin derramamiento de sangre no había forma de redimir el pecado del hombre. A través de toda la historia bíblica vemos una línea de sangre cuando nosotros encontramos, no solamente desde Adán, sino pasando por Abel y pasando por Abraham y pasando por David y pasando por todos los profetas del Antiguo Testamento, sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecado. Aun cuando Dios levanta el tabernáculo, nos dice la palabra de Dios que había un lugar adentro del tabernáculo llamado el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y sobre el arca del pacto una bandeja que se llamaba el propiciatorio. ¿Por qué? Porque el pecado trae la ira de Dios. Y Romanos capítulo 1, verso 18 nos enseña que la ira de Dios está sobre el hombre pecador. Y aun cuando muchos piensan o se creen que están bien con Dios, que pueden manipular a Dios, que Dios no le va a condenar porque son tan buenos, la Biblia me enseña, la ira de Dios está sobre el hombre pecador. Y de hecho, la Biblia nos enseña, y el mismo apóstol Juan, ya lo vimos en el capítulo número 3 y verso número 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo, la ira de Dios, oiga, la ira de Dios está sobre él. Y de la única manera que se podía calmar la ira de Dios era, y Dios lo había establecido así, cuando los sacerdotes en el Antiguo Testamento tomaban un cordero sin defecto, sin mancha, degollaban ese cordero y su sangre era rociada en el propiciatorio. El propiciatorio era esa bandeja que estaba sobre el arca del pacto, dentro de la cual habían tres elementos: la vara de Aarón que había reverdecido para dar indicio de que solamente aquellos descendientes de ese siervo de Dios podían ofrecer sacrificios y entrar en el lugar santísimo; las tablas de la ley que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, la cual nos enseña que nosotros cuando pecamos transgredimos la ley de Dios; y en tercer lugar, un poco de maná en el desierto, del cual Dios había provisto para evitar la muerte de los israelitas en el paso hacia la tierra prometida. La palabra propiciar implica calmar la ira de uno. Y cuando el sacerdote venía con la sangre del cordero sin mancha y sin contaminación y tomaba esa sangre y la vertía en el propiciatorio, dice la Escritura que la ira de Dios se calma contra el hombre pecador que ofrecía el sacrificio. Y por eso vemos que desde el momento que Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo que viene hacia él, en el momento en que iba a ser bautizado, dice la palabra que oímos la voz de Juan cuando dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios era el que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Era ese Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que había venido a este mundo para ir a ofrecerse, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para darnos a nosotros salvación y la vida eterna. En cumplimiento de la profecía del profeta Isaías en el capítulo 53 y versículo 7 al versículo número 9, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El justo moría por los injustos para llevarnos a Dios. Y nosotros a veces, ¿verdad?, dentro de nuestra vida cristiana nos acostumbramos tanto a conocer y a describir lo que es la historia de la muerte del Hijo de Dios que simplemente nos acostumbramos. Y no infringimos a esta historia todo cuanto conllevó el peso de derramar toda su sangre como ese cordero inmolado para que nosotros pudiésemos tener salvación y vida eterna. Según el texto que nos ocupa en esta parte del estudio del Evangelio de Juan, vemos que Jesús está a esta hora para ser llevado a el monte a donde iba a ser crucificado, maltratado físicamente, solitario porque sus discípulos habían desaparecido de su lado, su fiel colaborador Pedro le había negado 3 veces y como vemos allí, no había otra forma más cruel, no había otra forma más cruel de causar dolor física y emocionalmente que la que se usó a través de todos esos momentos del juicio para traer, como vemos aquí, llevar al Señor a la crucifixión. En Juan capítulo 19, vemos ahí cuando dice el apóstol Juan, luego de pasar ese momento de juicio, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. El apóstol Juan trata ahora con sutileza especial algunos detalles importantes del momento de la crucifixión que no tratan otros evangelistas. Pudiéramos haber hecho una especie de armonía con los 4 evangelios de donde salen precisamente las 7 famosas frases producidas o pronunciadas por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero vamos a concentrarnos en esta oportunidad solamente en lo que recoge el apóstol Juan, ya que es la parte más extensa que encontramos en ninguno de los otros evangelios de los detalles que circunscribieron ese momento de la crucifixión de Jesús. Y vemos aquí el momento en que el Señor se encuentra ya próximo al monte Calvario. Y vemos allí cómo la Escritura nos enseña la forma en que Pilato, al llevar a Jesús a la crucifixión, o al entregárselo a los judíos para que fuese crucificado, dice allí la palabra de Dios, pone un inmenso letrero que se veía de muchos lugares, dado que el monte Calvario estaba en una elevación fuera de la ciudad de Jerusalén, y puso allí, de acuerdo a la palabra, a un título, ¿verdad?, llamándole Rey de los Judíos. El primer detalle que destacamos en este terrible episodio es el hecho de que cuando el Señor salió del lugar a donde le habían condenado, le pusieron una corona de espinas. Y aunque de manera tradicional entendemos y vemos que el Evangelio de Mateo presenta esa faceta de Cristo como Rey de Israel, donde encontramos allí, ¿verdad?, las normas del reino, donde encontramos las parábolas del reino, donde encontramos muchos aspectos del reino de Dios, vemos aquí que en este escrito del apóstol Juan se destacan 2 detalles que hablan de esa misión de nuestro Señor Jesucristo de ser el Rey de Israel. Y la primer detalle que encontramos en esta porción de la palabra es la manera en que el mismo pueblo de Dios, aunque lo hacía de burla, no estaba dándose cuenta que estaba reconociendo que Cristo era el Rey de los Judíos. Y dice así la palabra, Juan capítulo 19, si va al versículo número 1, Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los Judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y recuerdan que esta fue la última estrategia que usó Pilato para tratar de liberar a Jesús de la crucifixión. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, él estaba atormentado en el juicio que estaba haciendo a un hombre que él sabía que era inocente. Y que no había habido en ningún momento, un argumento que le acusase de la manera en que debía de ser acusado para poder ser llevado a la crucifixión. Y el otro detalle se cumple en la misma persona de Pilato cuando dice la palabra en el versículo 19, capítulo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, para que no quedara duda, ¿verdad? Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Dice el versículo 21, dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: No escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Pero Dios utiliza aquí a Pilato para ratificar la condición de rey, porque en Cristo se complementaron tres unciones del Señor: la de sacerdote, la de rey y la de profeta. Y él fue el rey de los judíos. Él es el rey que reinará, como dice la Escritura, por los siglos de los siglos. Es el rey de reyes y el señor de señores, como lo presenta el mismo apóstol Juan en Apocalipsis capítulo número 19, que vendrá en gloria para establecer su reino para la gloria de Dios y bendición de aquellos que han creído. Y estos dos detalles nos enseñan y nos muestran aquí la manera en que Pilato es utilizado por Dios para ratificar la condición de rey en la persona de Cristo. Otro detalle importante es la ropa real con que vistieron al Señor Jesucristo. Es de saber que los reyes y gobernantes de aquella época, el dinero y las pertenencias no valían mucho para ellos, no tenían mucha importancia. Ellos tenían de todo y podían comprar de todo y podían adquirir todo lo que quisiesen. Dice la Escritura que, de hecho, los mantos que utilizaban eran de una sola costura. Significa que no había que coser esos mantos, no había que empatar esos mantos porque se acabó la tela, porque quedó mal, porque cortaron por allí, porque no. Los mandaban a hacer a sus medidas, como vemos en la palabra del Señor, y por eso tenían un alto costo. Pero no importa el costo que tuviese, ellos lo utilizaron para ridiculizar al Señor, no dándose cuenta que el Señor estaba siendo magnificado ante la persona del Padre y reconociéndose allí como el Rey de Israel. Y aquí se da cumplimiento de otra profecía. En Salmos capítulo 22 y versículo número 15 al versículo número 18 dice la palabra, y aquí se cumplen por lo menos tres profecías: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar todo puedo mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y aquí vemos, versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y una, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y n veces, vemos allí la manera en que aquellos a quien él había venido a salvar trataban de ridiculizar al Hijo de Dios. Y esta profecía tiene cumplimiento en este momento de la historia bíblica. Al pie de la cruz lo vemos allí, cuando los soldados, reconociendo el valor de ese manto que tenía sobre él, dice Juan capítulo 19 y verso número 23, decidieron no partirlo, porque bueno, todo un pedacito, ¿verdad? Todavía hay por allá por Israel están vendiendo pedacitos del manto de Jesús, y pedacitos de la cruz de Jesús, y pedacitos de no sé qué de Jesús. Pero no, fueron inteligentes. No podían quitarle el valor a una pieza como esa. Y dice el verso 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Tal cual había sido profetizado en el Salmo capítulo 22, que leímos en el verso número 18. Ahora bien, al Señor lo habían desamparado. Los apóstoles, la mayoría o todos menos Juan, habían tomado su ruta fuera del problema que le venía encima. Y tantas veces nosotros sucumbimos ante la responsabilidad de seguir a Jesús, la responsabilidad de predicar a Jesús, la responsabilidad de dar testimonio de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestros corazones. Y vemos allí que solamente como testigo ocular de los hechos ocurridos en el Calvario se encuentra el apóstol Juan, el más valiente de todos, aún el más joven entre todos, el que el Señor le dio el privilegio no solamente de ser testigo ocular de estos hechos, de hablar con propiedad de todo lo que estaba pasando, porque no es lo mismo que a mí me contaron a que yo lo vi y fui testigo y lo que he visto y oído, como también lo testifica en el libro del Apocalipsis, cuando estando en la isla de Patmos recibe la bendición de poder revelar el libro del Apocalipsis. Y él mismo da testimonio de primera mano y dice que fue testigo presencial, valga la redundancia, un testigo ocular de los hechos ocurridos allí. Y en el verso 25 del capítulo 19 de Juan dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Juan estaba acompañando a estas tres mujeres. A veces nos preguntamos, ¿por qué en las iglesias hay más mujeres que hombres? Los hombres somos cobardes. Las mujeres son más valientes. Tres por uno. Míralo ahí. Tres por uno. El hombre en su condición de pecado siempre está manifestando esa incredulidad y siendo analítico con todas las cosas. Pero todo lo que tiene es miedo ante la persona del Dios de los cielos. Y por eso muchas veces, ¿verdad?, no tenemos el valor para confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso muchas veces cuando debemos de tener la responsabilidad y tomar la responsabilidad aún de guiar no solamente nuestras vidas, sino la vida de nuestra propia familia, sucumbimos ante esa responsabilidad. Pero vemos aquí que siempre hay excepciones. Está el apóstol Juan, allí junto a estas mujeres. La primera, María, su madre. La segunda, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Y en tercer lugar, la que no podía faltar, María Magdalena. Una mujer que entendía, sabía y dio testimonio de que sus muchos pecados fueron perdonados. Y por eso dice la Biblia, al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Y esta fue una mujer agradecida al Señor por la manera en que el Señor le libró de una vida tan desastrosa como la vida que ella llevaba, siendo prostituta en aquel lugar, vendiendo su cuerpo por monedas, y teniendo una vida terrible emocionalmente hablando. Y vemos allí la manera en que esta mujer no abandonó el lugar de batalla ni un solo segundo. Y lo vamos a ver todavía más, si Dios lo permite, el día del domingo que viene, sobre la manera en que María Magdalena es reconocida como la primera testigo de la resurrección. Juan capítulo 19, verso 26. Nos enseña aquí, en esta porción de la Escritura, una de las porciones más manipuladas a través de la historia por el catolicismo romano, que enseña de una manera errática, que enseña de una manera falsa, que con lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, María es coronada, diríamos, es encomendada, diríamos, para ser madre de todos los creyentes. Capítulo 19, verso 26 del Evangelio de Juan dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Un pasaje de la Escritura muy natural. Un pasaje de la Escritura que cae con su propio peso en cuanto a interpretación se refiere. No podemos espiritualizar la palabra de Dios. Tenemos que entender la palabra de Dios tal cual el Señor la declara. ¿Qué dice el Señor ahí? Le dice aquí a su discípulo amado, al hombre que había sido más fiel que cualquier otro de sus discípulos, entendiendo que José, el padre adoptivo, esposo de María, ya había muerto, y que los hermanos de Jesús, que aparecen en Mateo capítulo 13 y verso 55, todavía no habían creído en él, María estaba sola como creyente. Tan simple como eso. Él ve a su madre allí al pie de la cruz, sabiendo que él se iba, sabiendo que había sido una mujer bienaventurada, que había sido una mujer fiel, que había sido una mujer que había cumplido con el propósito de Dios de traer al Hijo de Dios a este mundo, y ahora se quedaba desamparada. ¿Qué es lo más propio? Mira, Juan, tú que eres el discípulo amado, tú que eres el discípulo más fiel y lo estás demostrando aquí al pie de la cruz, tan solamente te suplico que la mires ahora, como vemos aquí, como tu madre. Y el Señor lo que está haciendo, encomendándole a Juan que cuide de María. En ningún momento en la Biblia dice, y mucho menos en este pasaje de la Escritura, con esto le estoy dando la prerrogativa a María de que sea la madre de todos los creyentes, y mucho menos que con eso se le ponga a ella como mediadora y corredentora de la salvación, y mucho menos que por esa causa ella no va a morir, sino que va a ser ascendida a los cielos en gloria. Todas esas doctrinas falsas se han entretejido a través de el catolicismo romano. De hecho, en esta semana anterior pasada, tuve la oportunidad de visitar con un hermano que vino de visita el Alcázar de Colón. Y en la última habitación del Alcázar de Colón hay una especie de cuadro a relieve. No sé si usted ha ido a la Casa de Colón y ha oído la explicación. De hecho, le entregan a uno una especie de grabación que usted puede recibir la explicación auditiva. Y cuando le explican esa imagen en relieve que está ahí, dice que es el momento en que María estaba muriendo y estaban todos los apóstoles alrededor. Y Y yo me quedé de una pieza. Porque si la doctrina católica romana que profesaba Diego Colón y su esposa doña María de Toledo cree que según la bula papal María fue subida a los cielos en cuerpo y alma por los ángeles, ¿qué hacía María muriéndose y qué hacían los apóstoles al lado de su lecho de muerte? Y le dije al tipo que estaba ahí, mire, quite eso de ahí porque eso no corresponde a lo que aquí se predica. Pero ciertamente, ciertamente, eso fue lo que sucedió con María. Igual que tú y yo, de aquí nadie sale vivo, sépalo, ¿eh? Nos vamos a morir. Y María, María que fue bienaventurada porque Dios le cogió como una mujer virgen para traer a su hijo este mundo. Y como dice la palabra, bienaventurada entre todas las mujeres. Y tenemos que reconocer la fidelidad de esa mujer. Y tenemos que reconocer la grandeza de esa mujer en cuanto a su vida espiritual se refiere. Pero era un ser humano como otro cualquiera, porque de ninguna manera María podía traer al Hijo de Dios para que fuese verdaderamente Dios y verdaderamente hombre por su genética para sustituirte a ti y a mí en nuestros pecados. Dios pudo haberte salvado y me pudo haber salvado a mí como Dios, pero Él hubiera violado la justicia divina, su propia justicia, porque era necesario que uno igual que nosotros muriese, padeciese para pagar por nuestros pecados. Por eso María era netamente humana al 100%. Y por eso el Espíritu Santo es quien es, para que en Cristo se uniese de forma hipostática, como se reconoce en la teología bíblica, esas dos naturalezas disímiles en una sola naturaleza. Juan capítulo 1 y verso 14. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para que viéramos su gloria. Gloria como del Hijo del Padre, hecho en verdad, como dice aquí la Escritura. Y vemos aquí que lo que el Señor está haciendo simplemente es entregarle a su madre el ser humano más maravilloso tal vez que ha pasado por la tierra, escogida por Dios para traer a su propio hijo y encomendarle sus últimos días a ese hermoso amigo, a ese maravilloso hermano en Cristo, que era el apóstol Juan. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Desde ahora quiero que me la cuides como si fuese tu propia madre. Y el Señor le encomienda el cuidado de su madre María al apóstol Juan. Versículo número 28. La muerte de Jesús. Antes de su muerte vemos aquí, de acuerdo a la Escritura, que se cumple otra profecía más. Salmos capítulo 22, como leímos en el versículo 15, dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y Juan capítulo 19, ahora el versículo 28 y versículo 29, dice, después de esto, de haber hablado con María y haber hablado con Juan, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola, dice aquí, en un hisopo, se la acercaron a la boca. Hay que ver lo que eso pudo haber sido en ese momento. Un cuerpo maltratado, un cuerpo lacerado, un cuerpo, mire, destruido en su piel, que le corriera un poco de vinagre. que se desprendía de aquel hisopo que poniéndolo en una espada, en una lanza, se lo acercaron a la boca. Usted tiene un afta en la boca. Usted se ha puesto vinagre. Yo quiero que ahora proyectemos algo que el Señor me proveyó esta semana acerca de lo que implicaba la manera brutal en que el Señor Jesucristo fue maltratado antes de ir a la cruz del Calvario.
A través de un estudio médico, un grupo de especialistas intenta explicar el padecimiento al que fue sometido Jesucristo antes de morir en el madero. Castigo deshonroso que asignaban los romanos a los peores criminales y que Jesús aceptó como expiación para todos nosotros. Con 33 años de edad, Jesús sufrió el castigo más cruel y abominable, ocasionándole una muerte lenta y extremadamente dolorosa, padeciendo al menos unas 18 horas. De acuerdo con el estudio, cuando Jesús suda sangre en el huerto de Getsemaní, descrito en el libro de Lucas 22:44, experimentó un suceso llamado hematidrosis, que normalmente se produce cuando hay un gran sufrimiento psicológico. En algunos casos, la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, emanando mezclas entre sudor y sangre. La madrugada en la que Jesús fue arrestado, ya debilitado por lo que le habría sucedido en el huerto, fue llevado ante Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Fue golpeado por los soldados, quienes le pusieron una venda en los ojos para burlarse de él, le escupían y le abofeteaban. Para este entonces, a raíz de los golpes, ya su rostro empezaba a hacerse irreconocible debido a la hinchazón. Los azotes que Cristo recibió de los romanos eran a causa de otro término terriblemente brutal. El látigo que utilizaban los soldados estaba compuesto por tiras de cuero trenzado con esferas de metal entretejidas. Cuando éste impactaba contra la carne, provocaba severos moretones y contusiones, mismas que se abrían con los demás golpes. No contentos con esto, el artefacto con el que se flageló a Jesucristo también tenía pedazos de hueso afilado, provocando además cortadas profundas mientras lo golpeaban. De acuerdo con estudios realizados por historiadores forenses, con frecuencia, quienes eran flagelados con este tipo de látigos llegan a tener exposición de la espina dorsal debido al desgarramiento de la espalda, pues los golpes iban desde los hombros, pasando por la espalda y las piernas, hasta llegar a los muslos, produciendo que la carne del individuo cuelgue en forma de tiras. Mientras sucedía, en el interior de la persona, en este caso Jesucristo, se experimenta un dolor tan grande que debió llevarlo a una conmoción hipovolémica, es decir, que la persona a raíz de la gran pérdida de sangre sufre de taquicardia, pues el corazón acelera su ritmo intentando bombear una sangre que ya no existe, lo que a su vez conlleva una baja presión sanguínea, dando paso a la pérdida de la conciencia. Al mismo tiempo, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Las personas empiezan a sentir una sed intensa, como reacción del cuerpo para intentar reponer la sangre perdida. Para ese entonces, Jesús estaba tan débil que caminar debió ser extremadamente difícil. Aún así, tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilogramos hacia el lugar de su ejecución. Durante el trayecto, nuestro Señor fue humillado, escupido, despreciado por la multitud hasta que se desplomó. Evento que sirvió para que un soldado romano le diera la orden a Simón que llevara el madero un tiempo por él. Luego de ello, Jesús dice tener sed y le dan un trago de vinagre. Los criminales condenados a esta pena eran amarrados. No obstante, a Jesús le clavaron de forma horizontal, con las manos abiertas. La viga llamada patíbulum aún no se había unido al madero colocado de forma vertical permanente. Los clavos que se usaban para este hecho eran de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados en punta, con el objetivo de que este atravesara el nervio mediano. Al romperse ese tendón y poner las muñecas clavadas, Jesús fue forzado a utilizar todos los músculos de su espalda desgarrada para poder respirar. Ya colgado, casi sin poder respirar, al clavarle los pies en el madero, triturando los nervios de los pies, debió haber sufrido dislocación de los hombros, situación que se confirma en el Salmo 22:14, cuando dice: dislocados están todos mis huesos. Lo siguiente es una muerte lenta por asfixia. Conforme se iba disminuyendo la frecuencia respiratoria de Jesús, entra en lo que se llama acidosis respiratoria. Dicho en otras palabras, es cuando el dióxido de carbono de la sangre se disuelve con el ácido carbónico, lo cual produce un aumento notable en la acidez de la sangre, lo que lleva a que el pulso sea irregular. De hecho, al sentir su corazón latir de forma errática, hubiera sido un indicador claro para Jesucristo que estaba a punto de morir. Y es entonces cuando probablemente pudo haber pronunciado aquella frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para después morir de un paro cardíaco. A diferencia de otros crucificados, los huesos de Jesús no fueron quebrados. Esto lo hacían para evitar que las personas que pasaban por esto subieran las piernas hacia arriba y con estas se ayudaran para poder respirar. Así, la muerte era rápida en cuestión de unos minutos. Sin embargo, Jesús no pasó por esto, y se sabe porque en registros romanos, hallados años después, soldados describen el hecho, confirmando lo que ya estaba predicho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se menciona que ningún hueso será quebrado. Salmos 34:20. Según dichos registros, un soldado romano clavó en Jesús una lanza en el costado derecho para confirmar su deceso. La lanza penetró el corazón. Por tanto, cuando sacó la lanza, del orificio salió un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe el apóstol Juan en su Evangelio, testigo presencial de los hechos. De acuerdo con la medicina, está más que evidenciado el sufrimiento que Jesús fue sometido siendo inocente. Esto es lo que sufrió el Hijo del Hombre para que tú y yo tengamos acceso al Padre y seamos perdonados. Veracidad News.
John McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, dice: la costumbre de azotar a una víctima con anterioridad a la crucifixión ha sido descrita así. El criminal enjuiciado generalmente era antes que nada despojado a la fuerza de sus ropas. Luego era atado a un poste o pilar en el tribunal. Entonces los terribles y crueles azotes eran administrados por sus lictores o verdugos. Aun cuando los hebreos, por causa de la ley, limitaban los azotes a 40, los romanos no colocaban tales limitaciones y la víctima estaba a merced de sus verdugos. El brutal instrumento que se usaba para azotar a las víctimas se llamaba flagrum, o gato de 9 colas. Se comenta respecto a este artefacto: puede notarse fácilmente que los pedazos de hueso y metal colocados al final de largas tiras de cuero, componentes del látigo, lacerarían horriblemente la carne humana. El obispo Eusebio de Cesarea, historiador de la iglesia del siglo III, dijo en su epístola escrita a la iglesia de Esmirna, refiriéndose a los azotes infringidos por los romanos a aquellos que iban a ser ejecutados: las venas de las víctimas quedaban al descubierto, y los músculos, tendones e intestinos quedaban totalmente expuestos. Después de haber sufrido las más intensas formas de castigo físico, la caminata debe haber sido una fuente de aguda agonía. Mateo capítulo 27 y verso 31 dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El brusco despojo de la ropa después de esas laceraciones indudablemente tuvo que haber contacto con la piel herida y llagada por los azotes, lo que tuvo que ser tremendamente doloroso. De la crucifixión misma se redescribe: nunca enfatizará en exceso que los sufrimientos soportados en la cruz fueron extremadamente intensos y severos. También se ha dicho, con respecto de los sufrimientos físicos de Jesús, después de una noche sin dormir en la que no se le dio con el cruel gato de 9 colas romano, fue finalmente conducido afuera a la ejecución por crucifixión. Esta era una muerte tremendamente dolorosa en la cual cada nervio del cuerpo gemía de angustia. Se agrega: ciertamente una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte puede tener de horrible y espantoso: vértigos, calambres, sed, hambruna, insomnio, fiebre traumática, tétano, vergüenza, publicidad, vergüenza, larga duración del tormento, horror de anticipación, modificación por las heridas desatendidas, todo intensificado hasta el punto en que puede soportarse, pero todo deteniéndose un poco ante el punto en que la víctima podía tener un alivio de la inconsciencia. Por último, podemos citar, la posición incómoda haría que todo movimiento resultara doloroso, las venas laceradas y los tendones aplastados palpitaban con angustia incesante, las heridas inflamadas por causa de estar en el aire se gangrenaban gradualmente, las arterias especialmente en la cabeza y en el estómago se hinchaban y oprimían con la sobrecarga de sangre, y mientras que cada variedad de miseria iba en gradual aumento, se añadía a ellas el intolerable tormento de la sed quemante y rabiosa, y todas estas complicaciones físicas causaban una excitación y ansiedad internas que hacían que la perspectiva de la muerte misma, la muerte, el enemigo desconocido, ante cuya proximidad el hombre tiembla, tuvieran el aspecto de una liberación deliciosa y exquisita. Como dije al principio, hablar de esto es fácil. Pasar por eso fue sumamente difícil. Y el Señor hizo eso por nosotros. Y es lastimoso cuando nosotros como cristianos, y hablo al pueblo de Dios, no queremos sufrir por nuestro Redentor. No queremos dar gloria a Dios cuando estamos padeciendo. No queremos ser fieles cuando el Señor nos pide que hagamos algo que tenemos que hacer. ¿Y qué pensar en el momento de la tentación? Cuando debemos soportarla solamente pensando en lo que el Señor hizo por nosotros. Al terminar todo esto, dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y notamos que después de este momento de dolor y angustia, el Señor Jesucristo se entrega a la muerte. Pero Él sabía y había escrito que todo eso había de cumplirse para que ese fin fuera en victoria. En los demás evangelios, como ya he dicho, se recogen otros momentos y diálogos, las famosas 7 frases dichas en la cruz. Pero vemos aquí, de acuerdo a la Escritura, que el final de todo se describió con 2 palabras. Consumado es. El plan de Dios se había presentado perfecto para el hombre y había concluido perfecto para el hombre. Ahora Cristo se ofrecía no como un cordero ajeno, sino él mismo, no con sangre ajena, sino su propia sangre, para derramarla en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esto no es historia, esto es un acto de amor. El acto de amor más grande que ha existido sobre la tierra. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio en el capítulo 3 y verso 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, inclúyete ahí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no vino a condenar al mundo, ni vino a condenarte a ti, porque ya estábamos, ni a mí tampoco, porque yo estaba condenado en mi pecado. Él vino a proveerme salvación, para que yo saliera del estado de condenación en que estaba mi alma por causa de mi propio pecado. Y el Señor Jesucristo aquí tenía ya todo listo, todo preparado para cumplir, como dice la Escritura, en su propio cuerpo recibir todo lo que tú y yo merecíamos para pagar por nuestro pecado. Por eso es que dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único medio que Dios ha escogido para que tú tengas paz con Él, porque antes en tu pecado y en mi pecado, lo único que estamos en guerra con Dios, la ira de Dios está sobre nosotros. Y vemos aquí, de acuerdo a la Escritura, que esa sangre del Cordero de Dios calmó la ira de ese Dios santo, santo, santo. Que quiere que nosotros ahora como creyentes seamos santos, santos, santos. Que no permitamos que el pecado nos contamine. Que no permitamos que la tentación caiga sobre nosotros y nos venza, porque tenemos poder en Cristo. Y vemos allí cómo se cumple las palabras de Juan el Bautista. He ahí, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que te puede perdonar los pecados es el Señor Jesucristo. El único que puede interceder por ti ante el Padre es el Señor Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que no sea en el nombre de Jesucristo. Y por eso dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. La única manera de ser salvo. Porque Él no vino a formar religiones. Él no vino a hacer una iglesia. Él no vino de ninguna manera a crear una doctrina particular. Él vino simplemente a dar su vida por todos los pecadores que existimos sobre esta tierra para que tengamos la oportunidad de poder entrar en el reino de los cielos. Cuando termina la Escritura declarando lo que Él hizo por nosotros, como es natural, se procede a la sepultura. Y vemos ahí en el capítulo 19 y verso 38 el momento en que el Señor es llevado a un sepulcro por José de Arimatea, acompañado por Nicodemo, dos principales del Sanedrín que se habían convencido de que en Cristo había salvación. Y vemos ahí cuando dice la Escritura, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y todavía agrega más la Escritura aquí, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras para ungir el cuerpo del Señor. Y es de saber que estos hombres se los encontraremos en el cielo. Oyeron las palabras de Jesús cuando dice en Juan capítulo 3:14, dirigidas precisamente a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo me imagino a Nicodemo recordando las palabras de Jesús cuando se encontró con él aquella noche en secreto, dice la palabra. Y el Señor le está diciendo, el único medio que tú tienes para ser salvo es creer en aquel que va a ser levantado en la cruz del Calvario. Dice el versículo 40 al versículo 42, José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzo como en especies aromáticas, como era la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en este lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto ninguno, dice aquí la palabra de Dios. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. y solamente recordamos el cumplimiento final de otra más de las tremendas profecías cumplidas en Cristo que aparece en Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aun cuando nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Se dice que José de Arimatea era uno de los hombres más ricos de Jerusalén. Y allí, en un sepulcro horadado en la piedra, lo escogió él para enterrar a su Señor. En Isaías capítulo 53 y versículo 10, dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y esa fue la victoria de Cristo. Y esa es la victoria que el Señor traspasó a aquellos que hemos creído en Él. Y como dice aquí la Escritura, Él se dio por ti y por mí para darnos la oportunidad de perdón y de salvación. Hay dos maneras de aceptar eso: o lo rechazo o lo acepto. Por eso el mismo Jesús dijo a sus discípulos: id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que todo aquel que en Él cree sea salvo y el que no creyere fuera condenado. Todos estamos camino al infierno. El único que va a poder salir de ese camino y tomar el camino al cielo es aquel que se agarra, aquel que acepta la obra de Jesús a su favor. De lo contrario, como dice la Escritura, su vida terminará en el infierno eterno. Vamos a orar. Padre de la gloria, cuando vemos la grandeza de tu obra, no tenemos más que temblar. Cuando vemos lo que tú fuiste capaz de hacer para darnos salvación y vida eterna, cuando estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, cuando nuestra mente estaba llena de alas de cucarachas, pensando en un mundo maravilloso, queriendo alcanzar una vida color de rosa, tú nos estabas diciendo nuestra verdadera condición. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y nos retrataste allí, en tu palabra, en ese espejo que refleja lo que verdaderamente somos, pecadores camino al infierno. Pero te damos las gracias porque en ese mismo espejo, tu palabra, tú nos has declarado la forma de salir hacia la vida eterna. Entrando por esa puerta estrecha que lleva a la salvación, tomando ese camino estrecho, angosto, que lleva a la vida, que es Jesucristo. Y te damos las gracias, Padre, porque nos convenciste de pecado, nos convenciste de justicia y nos convenciste del juicio que nos espera. Y te damos gracias porque a ti te plugo darnos la fe para creer y para confiar en esa obra de salvación. Gracias, Padre. Gracias por tu bendición. Gracias por tu amor para con nosotros. Porque cuando pudiste quedarte en el cielo y disfrutar con tus ángeles, tuviste a bien pensar en los que veníamos a este mundo producto del pecado y de la muerte. Y quisiste apartar un pueblo para ti. Y nos incluiste en ese pueblo. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Y si aquí hay alguna persona que no te conoce, a quien tú, Señor, le abrirás el entendimiento, le darás la fe necesaria para confesarte como Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados. Te pedimos, Padre, que tú obres en esos corazones. No solamente a los que están en este día aquí presente, sino a aquellos que a través de los medios de comunicación podrán oír este mensaje. Padre, que tu palabra no vuelva vacía y que la gloria al final de todo sea para ti y solamente para ti. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.